alquimia, alas para tus palabras, fuego para tus sentidos, la cita entre la literatura y el arte. Hola, hola, queridos amigos, amigas de Flaxo Radio. Estamos ya en una nueva emisión de su programa de cultura, de arte, de literatura, Alquimia de las Palabras. Como ustedes ven, para quienes nos están siguiendo en nuestro canal de YouTube, tenemos invitados muy especiales por el mes del niño que estamos realizando ahora. Nos acompaña Claudia Monsalve y Fernando Moncayo, pero también está aquí doña Clementina y el doctor Chirimoya de la Rana Sabia. Les damos un cordial saludo a ustedes. Muchísimas gracias por atender a nuestra entrevista. Y también saludamos a Javier Macas en los controles. Y de mi parte reciban un abrazo cálido en este mes del niño. Les saluda Maite Gavilanes en Alquimia de las Palabras por Flaxo Radio.
A mi amigo Pedro y a mí nos gustan mucho las carreras. Todos los domingos vamos al parque con mis amigos y nos divertimos sin parar. La gente se queda viéndonos y también les da alegría. Debe ser porque yo corro con mi silla de ruedas. Los otros niños no se ríen ni me hacen a un lado y tampoco me miran con lástima. Ellos saben que todos tenemos los mismos derechos. Todos tenemos los mismos derechos.
Niñas y niños tienen derecho a no ser discriminados por su condición física.
La discriminación es violencia.
Eso dice nuestra convención. Ayúdanos para que más niños y niñas se enteren de esto.
Gritando con las manos, golpeando con las pies.
Memorias y palabras. El día de ayer, 1 de junio, se celebró el Día Internacional del Niño y la Niña. Alquimia de las Palabras y Flaxo Radio han empezado la celebración del Mes de los Niños desde la semana anterior. En esta semana traen, invitan a uno de los escritores y poetas clásicos de la literatura latinoamericana. Me refiero a Félix Rubén García Sarmiento, conocido también con el nombre de Rubén Darío. Rubén Darío, este poeta, periodista, diplomático, nacido en Nicaragua el 18 de enero de 1867, generó un gran cambio, representativo en las letras, en lo que se conoce como el modernismo. Rubén Darío escribió un poema muy hermoso, escrito en verso, para los niños, para una niña muy especial. Ustedes van a escuchar en unos segundos más Margarita, de Rubén Darío, dedicado a todas las niñas y a todos los niños que nos están escuchando por Flaxo Radio.
Te voy a contar un cuento.
Era así, pero pon nuestra voz, no, alguien que no se olvide, que no tenga la alemana como yo.
Un cuento, este era un rey que tenía no sé qué, no sé cuánto. Pero mejor oigamos la poesía.
Oigámosla, sí.
A Margarita.
Margarita, está linda la mar, y el viento lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma una alondra cantar, tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor, con un verso y una perla, una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. Pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba por la luna y más allá. Mas lo malo es que ella iba sin permiso del papá. Cuando estuvo ya de vuelta de los parques del señor, se miraba toda envuelta en un dulce resplandor. Y el rey dijo:
¿Qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve?
Papá, yo...
La princesa no mentía y así dijo la verdad.
Fui a cortar la estrella mía a la azul inmensidad.
Y el rey clama:
¿No te he dicho que el azul no hay que tocar? ¡Qué locura, qué capricho! El señor se va a enojar.
Y dice ella:
No hubo intento. Yo me fui y no sé por qué. Por las olas y en el viento... Fui a la estrella y la corté.
Y el papá dice enojado:
Un castigo has de tener. Vuelve al cielo y lo robado vas ahora a devolver.
La princesa se entristece por su dulce flor de luz. Cuando entonces aparece, sonriendo el buen Jesús.
En mis campiñas esa rosa le ofrecí. Son mis flores de las niñas que al soñar piensan en mí.
Viste el rey ropas brillantes y luego hace desfilar 400 elefantes a la orilla de la mar. La princesita está bella, pues ya tiene el prendedor en que lucen con la estrella verso, perla, pluma y flor. Margarita está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar. Tu aliento, ya que lejos de mí vas a estar, guarda niña un gentil pensamiento al que un día te quiso contar un cuento. Al que un día te quiso contar un cuento. A Margarita, de Rubén Darío. Música original, Iván Llopis. Productora musical, Banjo Music. Agradecimiento a AMPA Studio.
Quiero comentarles que Alquimia de las Palabras se retransmite todos los días sábados por los 940 AM de la Radio Casa de la Cultura y también por nuestro canal de YouTube. Ustedes nos pueden seguir por el canal de YouTube a través del www.youtube.com/flaxoradio. Les invitamos a dejarnos sus comentarios, sus saludos sobre nuestro programa en nuestro canal de YouTube o también en nuestra página web www.facebook.com/flaxoradio. Cómplices del mismo enredo. Y estamos aquí gustosos de compartir nuestro estudio con Claudia Monsalve y Fernando Moncayo de La Rana Sabia. Bienvenidos y buenas tardes. Vamos a empezar con nuestro segmento de entrevista con ustedes dos, que son ya toda una historia de los títeres en el Ecuador. Bienvenidos, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
Mil gracias por invitarnos, Maite Churos.
Gracias, sí. gracias.
Bueno, antes de iniciar, quisiéramos ambientar esta entrevista con un fragmento cortito de una obra que es muy representativa para ustedes, 1822, Crónica Insurgente de una Batalla.
Subyugante.
Ah, perdón, Crónica Subyugante de una Batalla.
Parece igual, pero no es lo mismo.
Se sí. parece. Vamos a escuchar.
Ya. Voy a contarles lo que pasó en nuestra tierra. Cuando los hombres peleaban por salir de la miseria. Época dura y sangrienta, llena de fe y de terror. ¡Hey! Unos querían un puesto y otros la revolución. Los pobres pobres peleaban pensando ser menos pobres. Y los ricos se trepaban sobre penas y dolores. Pero en fin, todos querían librarse del español que mucho tiempo llevaba sembrando pena y dolor. Y se armó el zafarrancho. Todo el mundo protestó. Hubo guerras y batallas como la que aquí pasó. Las cosas que sucedieron, no todas las van a ver.
A ver qué dicen.
Mandan los generales que todo de al momento acaten el llamado del gran reclutamiento.
La guerra es lo más noble. Señores, yo les cuento, de ser los más valientes, ha llegado el momento.
Mandan los generales que todo de al momento acaten el llamado del gran reclutamiento.
En la guerra los hombres se forjan en acero y los que mueren en guerra tienen ganado el cielo.
Mandan los generales que todo de al momento acaten el llamado.
¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria!
¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó?
Pero a él le fue muy mal.
Oh.
Porque murió destrozado cuando empezó a combatir.
Oh.
Él era un joven soldado y merecía vivir.
¡Pobrecito Calderón! ¡Tan buen soldado que era!
Tu tata también era bueno y peleaba como viera.
Esta historia nos relata un hecho histórico de nuestro país y tenemos ahí a un héroe, Abdón Calderón. Coméntenos un poquito de esta historia y de esta obra, 1822, Crónica subyugante de una batalla. ¿Por qué es tan emblemática?
Ay, que comente Fernando, que él la escribió.
Sí, que comente el que es hablador.
Bueno, está bien. Bueno, bien. Bueno, esta obra la escribí hace muchos años, en el año 82, después de una investigación muy prolija en archivos, en documentos olvidados por ahí, poco difundidos, sobre los aspectos alrededor de la batalla de Pichincha. Y había, me interesaba plantear no solamente el hecho de la batalla de Pichincha, la narración, la anécdota, digamos, sino todo desde el punto de vista de un mercado popular, de los personajes que están inmersos de un mercado popular. Y, o sea, como el pueblo sufre las victorias y sufre las derrotas y sufre las guerras. Es eso, es una obra antibélica, ¿no? Es una obra que va, por ejemplo, cuando Abdón Calderón, nosotros al final de la obra aparece Abdón Calderón, lo ridiculizamos un poco su muerte. Esa fue una versión del Puerto Calle, más o menos, que lo hizo así, fantasiosa. Pero lo que hay que resaltar es por qué un joven, un niño de 15 años se mete a la guerra. Eso es lo que habría que preguntarse. ¿Por qué estaba en la guerra? Porque su familia era reprimida, porque su padre fue perseguido y luego fue fusilado en el norte, en Ibarra. Y entonces todo eso, el niño no tiene otra opción que irse a la guerra.
Claro, nosotros lo vemos como el niño héroe, pero detrás de eso hay una serie de situaciones violentas, agresivas, que obligan a este pequeño, claro, este adolescente a involucrarse.
Por ejemplo, nosotros resaltamos la figura del padre. El padre fue muy importante. El padre era el tesorero del rey en Cuenca y desfalcó, simplemente. Se levantó con los fondos y se pasó al lado patriota con toda la plata, porque los españoles querían ese dinero para levantar la tropa para que fuera a aplastar en Quito al pueblo que se había levantado en 1809, el 10 de agosto. Entonces el otro dijo, no, yo no estoy de acuerdo, y se pasó al otro lado. Y formó un partido que se opuso a los Montúfar también, que era un poco más radical que ellos, en el concepto mismo de la premura por la independencia de España.
Y lo hacen desde un mercado, con las ventas, con todos los personajes populares, porque además es el pueblo quien siente más una guerra.
Claro, hay imágenes, todas son imágenes de pueblo, son imágenes de vendedoras de un mercado, y los públicos y un titiritero que cuenta historias para vender productos alrededor de esas historias. Entonces, y el público de este titiritero son también muñecas que salen del canasto de la vendedora. Y hay elementos
populares como unas grandes esculturas que son como, como monumentos de una al rey y otra al patriota, que están basados en la cerámica popular de Pujilí, tiene esos colores. Y la muñeca, las muñecas que hay en el mercado son como la muñequería de trapo que hay continuamente en Quito, pues ya se ha ido perdiendo, pero ha habido una tradición de muñequería popular.
De trapo, efectivamente. Sí. Y entonces la rana sabia tiene más de 40 años. Sí. Conversábamos antes de empezar con Claudia, que Claudia tiene ya 42 años en el Ecuador.
Ajá.
¿En serio? ¿Sí? Eso parece, ¿no? Ya tiene pinta canas como yo.
Oh. Sí, igual te pinto canas como tú.
Sí.
Y entonces, ¿cómo fue que surgió la rana sabia? Ustedes crearon un personaje.
Sí, teníamos un personaje que era una rana, que servía de presentadora en las historias. Había una obra que hicimos inicialmente que era un poco como un sketch un poco más largo que se llamaba Don Sabelo Todo No Sabe Nada. Y Don Sabelo Todo se enfrentaba un poco en un reto con la rana en una universidad. Ahora que
no era de la Flaxo, ¿ah? No había en ese entonces.
Entonces, Don Sabelo Todo sabía muchas cosas de ciencia, de toda la cosa académica, pero no sabía nada de la vida cotidiana. Entonces, no sabía de las lechugas, del campo, de los árboles, de los charcos. Entonces, un poco hay un enfrentamiento entre el conocimiento del libro académico y el conocimiento que da la experiencia, la vivencia, la necesidad que forma a la gente.
La creatividad.
Entonces ahí la rana se convierte en la rana sabia, porque recupera esa sabiduría popular. Luego entonces Fernando escribe una historia para la rana sabia, una serie de historias. Entonces nos quedamos con el nombre. Nos íbamos a presentar en un festival en Guayaquil y llevamos una obra que se llamaba La rana sabia encontró un tesoro y adoptamos el nombre. Nos anunciaron como ahí viene la rana sabia.
Pusieron viene la rana sabia.
Y nos adoptamos ese nombre.
Muñoz fue el culpable.
Y entonces fue así de suerte, pero muy, sí, muy oportuna, muy efectiva.
Sí, es
y
que
quedaron
un poco como que el personaje la rana era sabia de algo que siempre nos ha preocupado a nosotros, que tengan voz los que no han tenido voz, ¿ya? Que rescatar esa sabiduría popular, ancestral, milenaria, que siempre ha estado despreciada por un falso concepto académico de que eso es lo que vale y lo otro no vale. Si tienes título, vale, si no tienes título, no vales.
¿Y ahora más?
Claro, ahora más. Siempre estamos en ese, que es un embudo del conocimiento y un embudo del valor de la gente. Entonces, cuando resulta que tú acudes a la gente del pueblo que ha hecho un trabajo años de años y tiene una sabiduría profunda sobre muchísimos aspectos de la vida y no solamente sobre su quehacer cotidiano. Y entonces en ese sentido nos interesamos siempre que eso se entienda bien. Y que si hay un estudio académico, este estudio académico no implique despreciar lo otro, sino que los dos se acepten y se enriquezcan mutuamente.
Y Fernando ha recuperado también, ustedes como la rana sabia han recuperado este saber popular a través de los refranes, ¿no es cierto? Quien mucho abarca,
poco aprieta.
Y
que mucho abarca no queda en el poder mucho tiempo.
Poco aprieta
demasiado que se ahorca, sí, también.
Sí.
Al que madruga.
Al que madruga, bueno, pierde la billetera porque eso, hay un
pero
chiste.
Pero no hay mal que dure 100 años.
Ni cuerpo que lo aguante.
Ni cuerpo que lo resista, pero estos cuerpos están demasiado fuertes para resistir muchas cosas.
¿Quién a buen árbol se arrima? A tu mamá te parecís. También.
Y entonces la rana sabia recuperó todos esos refranes también con ayuda de la memoria, la sabia memoria de tu madre.
Ah, sí, es verdad, tú has oído eso, ¿no? Has visto el video, ¿no?
Sí.
Claro, mi madre era extraordinaria, en el sentido, ella tenía una memoria, murió el año pasado en 99 años, y justamente un día le digo yo, oiga, mami, usted que que siempre habla en refranes, porque todo el día hablaba en refranes, ¿por qué no escribe los que se acuerda? Y escribió en ese día 400 refranes.
¡Qué increíble!
Es un libro entero.
Mi padre es refranero, todo el tiempo nos decía refranes. Claro.
Y entonces eso es una costumbre que había, y además jugaban a los refranes. O sea, había un retroalimentarse de esa cosa tan bella de la sabiduría popular, que son los refranes. Y entonces ella, claro, escribió los 400 refranes, y muchos de esos refranes se han ido incorporando a las obras. Aparte de otros libros que tengo del Marqués de Santillana, por ejemplo, la primera recopilación de refranes castellanos que se hizo, lo hizo el Marqués de Santillana, que llama Dichos que las viejas decían junto al fuego.
¡Ay, qué lindo!
Y se refiere a refranes de 1200 más o menos, y muchos de esos refranes los sabía mi mamá, o sea, se usaba en Quito y se usan todavía, mal que bien.
Sí, todavía algunos se resisten a morir. Claudia,
dime,
¿qué significa para ti la provincia de Imbabura?
Bueno, en Imbabura comenzamos nosotros. Cuando yo llegué aquí al Ecuador, Fernando trabajaba en una fundación de desarrollo así, urbano, marginal, no, rural, no urbano. Y entonces él trabajaba por ahí, entonces llegué yo a la provincia de Imbabura, a donde un personaje que ya murió, que era César Maldonado, nos recibió en su casa. Yo dormía con la cocina, dormíamos con los cuyes y vivíamos ahí, y era muy lindo. Yo junto al lago San Pablo, y ellos estaban en un proceso de luchas, de peleas por la defensa del lago San Pablo, cuando se estaba conformando la
Federación Campesina.
La Federación Campesina de Imbabura, que fue el nacimiento de todo, de montón de movimientos indígenas, y ahí llegué yo feliz, pero no podía salir inicialmente a la calle, porque tenía cara de extranjera, facha extranjera. En esa época los pueblos indígenas eran muy cerrados, me botaban piedras, hasta que un día me aceptaron, entonces me llevaron a una reunión y pasaron un pilche,
con chicha,
y yo creí que era para mí sola, y me la tomé toda y caí tomada al suelo. Desde ese día se reían cada vez que me veían bautizada totalmente.
Y aceptada en la comunidad.
Sí. Y era muy bonito porque dábamos funciones con traducción simultánea al quichua. Dábamos en el potrero, porque no había locales, en ese entonces no había locales de la organización indígena incipiente. Entonces dábamos la función, y luego de la función el compadre nuestro, César, que era un tipo estupendo, y un investigador y todo, él traducía al quichua. Y luego pasaban la chicha y le daban chicha al traductor, a los presentes, a los tititeros y a los títeres. Entonces todos los títeres, como eran de espuma, de caucho, así, absorbían toda la chicha, y luego el titiritero además chupaba en el brazo el resto, lo que es. Y una gran borrachera, felices todos.
Colectiva.
Lindísimo, lindísimo, sí.
Así fue como empezaron su trabajo con los títeres. Imbabura también, un lugar especial, sagrado, muy fuerte también, que seguro contribuyó a muchas otras historias y a la creación de tantos personajes que ustedes tienen.
Claro, sobre todo a un acercamiento a beber de la parte popular, del color, de las formas, de los ritmos, a tener las antenitas abiertas para poder captar todo esto que está alrededor de uno. Fue una llegada, la llegada al campo, yo era de ciudad, de Bogotá, pero esa llegar al campo, en medio del campo, en medio de semejantes paisajes, semejantes culturas tan fuertes y todo, fue realmente una forma muy fuerte de asumirme como ecuatoriana, de empezar a querer esto, esta diversidad, este paisaje, este color, a quererme quedar aquí desde entonces.
Así es como te fuiste enamorando del Ecuador.
La verdad, sí. Fue una trampa que yo le puse, ¿no? Sí. Era todo montado con los compañeros de indígenas, todo una para buena. Que le hagan creer, que le griten como gringa y todo, pero
era parte de
la bienvenida.
Vamos a hacer ahora una pausita musical, y quiero invitar a la banda Tapir, que es una banda de música, de rock infantil y de títeres también, para que nos acompañen este intermedio con esta canción que nos habla de la playa y el viento.
¿De dónde es la banda?
De aquí.
La arena y el viento me invita a jugar, la playa y el viento me lleva a jugar.
Ser brisa. La playa y el viento, nos contaba la banda Tapir, y aquí en interno conversábamos con Fernando, con Claudia, con doña Clementina y don el doctor Chirimoya.
Chirimoya soy, sí, ¿qué?
Cuénteme, doctor Chirimoya, ¿cuántos años tiene usted?
¡Uy! Eso yo como hago homeopatía. No paso los años. O sea que ya no me acuerdo. Estoy haciendo un tratamiento de memoria que es muy bueno. Verás, más o menos yo nací en el año de... ya sé, ya me acordé. Sí, era el gobierno de... ya me acordé. A ese lo tumbamos, ¿no? No, ese no. A ver. Era en el 92.
Ay, más o menos somos de la misma edad, ¿no?
Sí, más o menos.
En 92,
más,
claro.
Más que menos.
Más que menos.
Sí.
Ay, qué bueno. Oiga, Chiri, y entonces, ¿y a dónde fue que nacimos?
Ah, nacimos en un estudio.
¿En un estudio? Uy, ¿no en una maternidad?
No, ya no se acostumbraba en ese entonces, era en estudio
nomás.
No, yo nomás.
Creo que era en un taller. ¿Tú naciste en un taller? ¿En un taller? ¿Como un carro? Sí, como un carro. ¡No, soy un carro! Bueno, en un taller de costura. ¡Ay, como un vestido! ¡No soy un vestido! Bueno, más o menos, como un peluche. ¡Un peluche, pero si no tengo pelos.
Y así fue. Lo recuerdo como si fuese ayer.
El doctor Chirimoya estaba ayudando en ese parto.
Sí, no, yo cuando veo un parto, parto. Ahí no me meto.
Ahí no se mete.
Tampoco me voy a arriesgar a eso, ¿no?
Claro que no.
Y doctor Chirimoya, cuénteme, en el Títere Teatro, ¿cuántos títeres hay? Hay un montón de los que yo me acuerdo, de los que he visto.
Demasiados. Hay demasiados.
Dígame un número.
No, no, es un número que no quiero ni repetir porque me voy a desmayar. Bueno, hay como... A ver, la memoria.
A ver, uno...
Hay un uno con uno... ¡Un mil!
¡Mil!
¡Mil títeres!
¡Mil títeres!
¡Qué barbaridad, ¿no? Se han ido construyendo en estos 40 años de la rana sabia.
¡Claro,
sí! ¡Y ocupan todo el espacio!
¡Sí, se meten por todos lados!
¡Uy, horribles!
¡No dejan espacio para una!
No.
Y ahora, señora, doña Clementina,
dígame,
¿dónde van a poner tanto títere con tanta historia y tanta experiencia ahí?
¿Qué vamos a hacer?
¿Dónde van a estar?
Estamos ahí en nuestro teatro, que queda un kilómetro antes de la Merced, en el Valle de los Chillos, que no está lleno de cuchillos, no, es de los chillos.
¿Es de chillos de chillones?
No, tampoco, era del Valle de los Chillos, ahí estamos, y tenemos el teatro donde presentamos todos los domingos a las 12:30 del día. Una obra de títeres, cambiamos más o menos de obra, más o menos cada mes. Así que están todos y todas invitadas, y no soy señora, soy señorita.
Discúlpeme, señorita Clementina, lo siento mucho, no pregunté antes su estado civil.
¡Qué barbaridad, pero no se dio
cuenta! Eso no es civil.
Entonces...
Es incivil.
Incivil, ¿ah?
¿Y qué obra están presentando ahora?
Ahorita estamos presentando, cuéntales.
Bueno, estamos presentando... Sí, ya les estoy contando. Estamos presentando Doña Filomena pierde su diadema.
Doña Filomena tiene su diadema.
No, pierde.
Pierde. Ah, estoy sordita, perdón. Pierde su diadema. Doctor Chirimoya, ¿de qué se trata, Doña Filomena?
Ay, es de una señora muy elegante, muy pretenciosa, que recibe de visita a toditos los que van al teatro y les hace una visita en una sala. Es muy divertida, muy linda la señora, pero la gente no tiene ni medio. Y se la da de mucho. ¡Uy! Habla del jarrón chino y del collar de perlas preciosas de la duquesa de Chuchucara y toda la cosa.
Quiteñísima, bien chullas la señora, doña Filomena.
Sí, chullísima.
Es filática más bien.
Ah, más filática que chulla.
Sí. Es media crazy así, pero ya y le pasa una cantidad de cosas chistosísimas.
Sí. Se le pierde el collar que le regaló la duquesa de Chuchucara.
¡Ah!
¡De Lata Cunga!
La pobre perdió su diadema.
Sí, no es exactamente la diadema. Bueno, se la pone de collar, luego de diadema. Y se le pierde, entonces convierte toda la obra en un caso policial.
Sí, con el detective Pacotilla.
Ajá.
El que descubrió el caso del robo de la cajetilla.
Ah, yo pensé que de la FIFA.
No, eso también sale en la FIFA ahí, sí.
¡Qué horror lo que está pasando!
Él está investigando por ahí mucho.
¡Qué horror lo que está pasando con eso de la FIFA!
Es que al deporte lo tratan a patadas, ¿no?
No, qué barbaridad. Nosotros nos tratan a patadas con ese deporte.
¡Qué horror!
¡Deporte de negocio! ¡Negocio! ¡Negocio!
Sí, todos roban menos del presidente, ¿no?
Ah, no, no.
Así dicen, ¿no? Hablo de la FIFA.
Presidente de la FIFA. Y renunció. ¿Es que renunció?
¿Renunció quién?
El presidente que recién electo.
¿De dónde?
De la FIFA.
Ah.
Y es que en el Títere Teatro, aparte de títeres, hay varias cosas súper importantes. que ustedes pueden ir, ustedes que nos escuchan, amigos de Flaxo Radio, pueden ir al museo, porque la rana sabia no solamente son títeres, también tiene un museo, una biblioteca vastísima con un montón de publicaciones sobre teatro, antropología y también talleres de creación de títeres y de formación. Fernando, cuéntanos un poquito.
Bueno. Fernando dijo.
Bien, bueno, está bien, habla.
Bueno, hay un museo pequeño, tenemos una colección bastante buena sobre títeres de distintas partes del mundo. De Nepal, de Pakistán, de Brasil, de México, de Birmania. Y entonces, con eso hemos montado una sala donde la gente puede admirar esas distintas culturas, un poco para que objetivicen que el arte de los títeres es un arte muy variado y es milenario, además está en todas las culturas del mundo. Y por otro lado también tenemos una biblioteca, unos 10.000 libros, faltan los libros de la Flaxo, oye.
Les podemos aquí dar una donación.
Sí. Me ofrecieron, pero yo nunca vine por ellos. Entonces hay unos 10.000 libros en donde hay mucho tema de antropología, de historia. Tengo también un archivo histórico bien interesante de la época de Alfaro y cosas así. Y bueno, hay de todo, hay de títeres, tengo una gran cantidad de libros, de teatro también, y está abierto para quien quiera ir a investigar. Ahorita estaba clasificando una cosa.
¿Está abierto? Bueno. ¿Seguro? Ay, sí, está abierto.
Sí, no. Cuando mi gata deja, porque hay una gata que cuida, así como hay ratón de biblioteca, yo tengo gata de biblioteca. Es la que cuida ahí. Y según quien vaya, le recibe bien o mal, no sabemos.
Pero todos pueden acceder a esta biblioteca.
Sí, tiene que llamar antes, previamente llamar y ponerse de acuerdo conmigo, porque no me pasaría ahí sentado en la puerta esperando que alguien llegue, ¿no?
Claro,
entonces sí.
Maite, te cuento que este mes, para conmemorar el mes del niño, desde el día 14, vamos a abrir una exposición de el día 14, los días de domingos, pueden ir a visitar una exposición de juguetería popular.
¡Qué hermoso!
Nosotros tenemos una colección, no es muy grande, pero una colección de juguetería popular muy bonita y la vamos a exponer en la sala de exposiciones temporales que tenemos en la parte alta. Va a estar esta exposición de juguetería popular. Y esto va acompañado con, va a haber juegos populares, por ejemplo, va a haber palo encebado, rayuelas, juegos de la soga, algunos juegos populares, y va acompañado con un proyecto que hicimos hace años y lo sacamos de vez en cuando, que se llama Juguete Cambio, que es un proyecto de trueque de juguetes.
¡Ay, qué lindo! Yo voy a llevar algunos.
Los niños llevan sus juguetes, pueden hacer dos cosas, donarlos para el banco de juguetes para tener mayor variedad de juguetes para cambiar y luego cada niño lleva su juguete y cambia por otro, trueca. Es un proyecto bien bonito porque procuramos que no intervengan los adultos, solamente entre niños, que se trueque los juguetes para que tengan un sentido también de equilibrar. Les recomendamos que vean el juguete que llevan, que corresponda más o menos en tamaño.
Claro.
Y cada juguete tiene una fichita, ya lo hicimos otras veces, que se llena, que el niño llena con ayuda de algún adulto, que es la historia de ese juguete. Entonces, este juguete me lo regaló mi abuelita, con este jugaba tal cosa, una pequeña ficha que hace que el juguete no sea una cosa, el que lo recoge.
No sea solo un objeto.
El que lo recoge ya es un juguete que tiene ya una historia, ya tiene un recorrido, es muy bonito eso. Y en caso, por ejemplo, de los muñecos que hay, peluches y otros, los niños le ponen, se llama tales. Entonces los niños reciben juguetes ya con una vida,
porque el juguete
y cada
es
niño
vida, es parte de la vida.
Vacía en el juguete que deja, va vaciando un poco de sus sentimientos, su cariño, su recuerdo sobre ese juguete. Esa es la idea. Y en el mes, cuando salgan en vacaciones, implementamos unos talleres para niños que se llama Juguete Arreglo, que es acompañado de toda esta situación, que es los niños llevan y los juguetes dañados y los arreglamos con
qué
ellos.
Hermoso, qué lindo.
En un taller.
Juguete de todo tipo.
Sí.
El mecánico.
Sí, es electrónico, le pongo ruedas, no hay problema.
Y entonces, ¿el juguete cambio va a ser desde el 14 de julio?
Desde el 14. Los días domingos está abierto hasta el último domingo del mes de julio.
Hasta julio.
Okay. Sí.
Es un mes y dos semanas,
más o menos. Un mes y dos semanas va a estar abierto.
Lo vamos a promocionar, sí. Esta actividad aquí en Flaxo Radio. Y la rana sabia es una rana bien sabia porque también habla de muchos temas, de lo social, de lo político, de la naturaleza. Es una rana bien revolucionaria. ¿Qué piensa usted, doña Filomena? Señorita, señorita, claro, Clementina, le cambié de nombre.
Mira, yo el otro día le oí a un humorista, ¿cómo se llamaba? ¿Zapata?
Zapata,
un venezolano.
Ya murió
hace pocos meses. Decía yo, ¿cómo es que decía? A ver, ¿cuál era?
Cuando ya se vayan estos, ya podré volver a ser de izquierda, ¿eso?
Eso, estoy esperando que se vayan estos para volver a ser de izquierda, llamarme de izquierda. Claro, revolucionario es porque uno revoluciona, no desvoluciona, no, sino revoluciona. Eso quiere decir en el pensamiento, en la palabra, en la obra, no solo en la obra. No solo en la obra, en el pensamiento, en la palabra, en la obra. Y cuestiona todo lo que está a su alrededor. Si no es cuestionador, no revoluciona. Si no cuestiona lo que está establecido en el pensamiento, en la palabra, en la obra, no revoluciona nada. Solo
obras. Yo estoy sorprendido. Oiga, y todo aprendido. ¿Cómo ha aprendido en la Flaxo? ¡Ella no!
Claro.
¡Qué barbaridad!
Aquí a la Flaxo,
desde que le metí al posgrado de tercera edad. ¡Ahí está!
Ya estamos. Con esto de revolución y de aprendizaje, nos vamos a escuchar. Les invito a escuchar a usted, doctor Chirimoya y doña Clementina, otra de estas bellas canciones de la banda Tapir, Sueños.
¡Sueños!
¡Oh! ¡Xilófono se acaba de ir y me dejó sola! ¡Hola! Yo soy la Llama Pachanga. Y a continuación les vamos a presentar una canción que nos habla sobre la tierra y todo lo que ella nos ofrece.
Escalaba el titán de los montes. Soñé que escalaba el titán de los montes. Por sus nieves resbalaba como un avión con patines. Por sus nieves resbalaba como un avión con patines. Soñé que sembraba un campo de girasoles. Para verlos crecer como estrellas del sol. Para verlos crecer como estrellas del sol. Soñé que pescaba peces de colores. Soñé que pescaba peces de colores. Que ilumina en el cabello de una estrella fugaz. Soñé que corría por valles andinos. Soñé que corría por valles andinos. Los jilgueros trinaban, me hacían despertar. Los jilgueros trinaban, me hacían despertar.
girasoles.
Para verlos crecer como estrellas del sol. Para verlos crecer como estrellas del sol. Soñé que pescaba peces de colores. Soñé que pescaba peces de colores. Que iluminan el cabello de una estrella fugaz.
Frente de mi casa vive Juanita, mi mejor amiga. Un día en la escuela, unos niños estaban riendo de mí porque me falta una pierna. Y ella me defendió. Recuerdo clarito lo que les dijo. Todos tenemos los mismos derechos. Los niños que me molestaban se quedaron sin palabras y se fueron. Y yo me quedé con mi mejor amiga, con mi amiga Juanita. Amiga de la escuela y de mi barrio.
Niñas y niños tienen derecho a no ser discriminados por su condición física.
La discriminación es violencia.
Eso dice nuestra convención. Ayúdanos para que más niños y niñas se enteren de esto.
Gritando con las manos, golpeando con las pies, los derechos humanos propios de la niñez.
Un mensaje de la radiotequita.net y esta emisora.
Estás en compañía de Alquimia de las Palabras, a través de Flaxo Radio. Escucha el reprise de Alquimia de las Palabras los miércoles a las 5:30 y los domingos a las 4 por Flaxo Radio.
Estamos en compañía de Claudia Monsalve y Fernando Moncayo y dos bellos personajes que me visitan, un doctor homeópata, el doctor Chirimoya, y doña Clementina, una señorita hermosa que me estaba comentando aquí por interno mientras escuchábamos esta bella canción, algunos versos. Y
versos sin esfuerzo. Después del almuerzo.
Sí, que estos versos, esta manera de narrar las historias con los títeres y la poesía es muy, no solo bella, sino sabia. ¿Qué dice usted, doctor Chirimoya?
Bueno, sí. El verso permite que se digan cosas muy profundas de una forma muy bella. Y la gente acepta, estudia lo que uno dice en el verso, y entonces analiza, piensa, cambia. Eso es lo importante, cambia.
Y ahora quisiera pedirles a los dos, a doña Clementina y al doctor Chirimoya, que puedan dedicarnos unos cuantos versos de sus obras, de sus diversas obras, a los niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, viejitos, churones y no churones, lacios y demás, que nos escuchan, estos versos tan bellos. Recuerdo algunos, cuando hablábamos contigo, cuéntame un cuento.
Cuéntame que había que decía este, que decía, a ver, era, fue por aquí, fue por allá, mis pasos me lo dirán, lo que olvidó la cabeza, los pies lo han de recordar, porque donde se deja huella, se siente solo al pisar, fue por aquí, fue por allá, mis pasos me lo dirán.
Ajá, bien.
¿Te acuerdas de algún otro?
Yo me acuerdo que, a ver, me llamo Ambrosio, ¿ese?
Ay, ese no, ese que dice, el del Ambrosio, el de la... las cosas nunca son de una sola manera. Hay que mirar al mundo cambiando donde quiera. Lo nuevo cambia lo viejo. Lo viejo siempre es nuevo. El agua se vuelve nube y la nube un aguacero. Las cosas nunca son de una sola manera.
Ah, entonces ya me acordé. El árbol que usted busque, de ese que allí se ve.
¡Oh, ¡Ay, si ya lo pude mirar! De verdad es árbol viejo, pues tiene grandes raíces y arrugado su pellejo.
Ajá.
Bueno.
Hemos compartido con ustedes estos versos tan sabios y tan bellos que reflejan el corazón de niño, el corazón de niña de Claudia y Fernando. ¿Cómo ustedes hacen para poner en papel sus historias y en físico a estos personajes que les acompañan?
Bueno, hay una... un deseo de expresarnos primero que nada, un deseo de estar bien con nosotros mismos, un poco parte de eso, de una necesidad individual que se vuelve colectiva, de crear cosas nuevas, de expresarnos, de estar siempre atentos de lo que está pasando, del revolucionar, sí, nuestro propio, y entonces vamos creando... Creamos historias, hay veces por necesidades externas que nos piden una historia, pero gran parte de las veces es por necesidades propias, nuestras, de que no, queremos hacer una obra.
Las necesidades externas, cuando nos plantean un tema, nosotros lo cambiamos, ¿verdad? O sea, en ese tema, primero no aceptamos hacer una obra que no estemos de acuerdo, el tema. Y cuando aceptamos, porque estamos de acuerdo con el tema, y ese tema le transformamos ya poéticamente, ya con nuestras inquietudes, porque corresponde también a nuestras inquietudes, por ejemplo, sobre la violencia, sobre el ahorro de energía, cosas así generales que hemos hecho, pero siempre está con ese sentido profundo de las cosas, porque las sentimos así.
Y también con identidad, claro, con nuestra cultura.
No hay que traicionarse, es que un poco esto de la obra de arte es una cosa maravillosa, pero es compleja. Es asumir el mundo desde la forma, desde el color, desde el ritmo, y sin traicionarse uno. Sin traicionarse. El rato que te traicionas, ese color se pierde y ese ritmo se muere.
Con el corazón siempre.
Sí, siempre.
Y con mucho juego. Y con mucha alegría. Un poco partimos de esa necesidad también nuestra de lo lúdico. La parte creativa está totalmente contagiada de esto, de lo lúdico, del juego, de la alegría, del divertimento, del placer de hacerlo.
Que los adultos vamos perdiendo en esto del trabajo, de horarios, de presiones, de títulos.
La cultura, todas las culturas tienden a encasillar a la gente, tienden a darle normas. Entonces es incorrecto que un adulto juegue con carros, porque dicen que está atrasado mental, pero si juega naipes o juega billar está muy bien visto. Entonces es tan fuerte el deseo humano de jugar que tienen que inventarse juegos para adultos y juegos para niños, porque no puede decir los adultos no tienen que jugar, ¿no? Todos queremos jugar, y los niños con mayor razón y más espontáneo. Cuando entran a la escuela y empiezan el proceso ese, empiezan a perder la alegría de jugar.
De jugar.
Y de crear.
Y el año pasado, la Rana Sabia cumplió 40 años.
Sí, ya va a ser el año, sí, 40 años, a comienzos del año pasado, a finales del anterior. Comienzos del año pasado conmemoramos los 40 años haciendo una gran exposición a la Universidad Católica.
Así fue, con varias obras y con la exposición de títeres, con muchos titiriteros y una guianza muy rica.
Sí, fue muy bonito,
Yo me fui varias veces.
Sí, dábamos funciones ahí y todo.
Sí, exactamente. ¿Qué se viene ahora en este verano que ya se acerca para los pequeños? Ya me comentaste un poco del taller Juguete Arreglo y también del Juguete Cambio.
Sí.
Talleres para creación de títeres.
Los talleres yo hago para adultos. En el mes de agosto voy a dictar unos talleres, pero para adultos, y talleres para niños. Hay veces hago, pero generalmente no. Hay en vacaciones muchos talleres del municipio y de otras instituciones que hacen. Entonces yo me dirijo más bien a adultos, a profesionales, a gente de teatro o a maestros, que hago talleres para adultos. Hacemos talleres de dramaturgia, de puesta en escena, de manejo de muñecos, de construcción de muñecos.
Títeres y educación, por ejemplo.
Porque los títeres tienen muchísimos aspectos. La gente cree que el títere es un solo aspecto y resulta que tiene muchísimos. Empezando porque es teatro de títeres. Para ser títeres hay que saber teatro. Y hay que aprender las técnicas teatrales, aprender montonón de cosas de qué es la dramaturgia, cómo se representa, qué es un personaje, cómo se construye teatralmente un personaje, cómo se consigue la voz, cómo se proyecta la voz, montonón de cosas hay que saber para hacer títeres. Fuera de eso, tienes que saber escribir, tienes que saber coser, tienes que saber construir
el movimiento del muñequito,
y hacer el movimiento del muñequito,
porque no sería todo muy plano.
Sí.
Y el tiempo se ha acabado y quiero pedirles a doña Clementina y a don al doctor Chirimoya, perdóneme, doctor,
me confundo.
Voy a necesitar que usted me dé una medicación también para la memoria y los errores.
Ojalá me acuerde.
Que inviten a nuestros niños, a nuestras niñas, al Títiri Teatro.
Bueno, están todos pintores, los grandes, chiquitos, gordos y flaquitos, rubios y morenitos, invitados a que nos visiten en el Títiri Teatro, que está a 1 kilómetro antes de la Merced, en el Valle de los Chillos.
El sitio se llama San Jaloma. Ajá. San Jaloma, todo el mundo conoce.
Todos los domingos tenemos funciones a las 12:30 del día, esta semana, y la otra presentamos la obra Doña Filomena pierde su diadema. Luego viene la ronda redonda.
Oye, no te olvides de contar que hay cosas riquísimas de comer ahí también.
También tenemos cosas deliciosas para comer y un parque grande, grande para que jueguen todos los guaguas y las guaguas.
Todos invitados entonces al Títiri Teatro en el Centro Cultural de la Rana Sabia.
Ajá.
Esta ha sido la visita maravillosa de Claudia Monsalve y Fernando Moncayo, además del doctor Chirimoya y doña Clementina.
Ajá. Gracias.
Gracias.
Churis.
En confianza, no churis.
¿A churis? Ah, no, churos.
Churos. La churos me dice.
¿Por qué será?
Bueno, vamos a seguir ahora con nuestra agenda cultural. Tablas, cine y otros malabares. En el segmento de la agenda cultural tenemos varias actividades, espectáculos y talleres de teatro, talleres de títeres para el Día del Niño, organizado por la Red Metropolitana de Bibliotecas. El Centro Cultural Metropolitano, a través de la Red Metropolitana de Bibliotecas, ha organizado varios talleres por el Día del Niño que están contemplados entre el 1 y el 10 de junio. Ustedes pueden entrar a la página web www.quito.gob.es y ver en las diferentes bibliotecas de la ciudad los talleres que se van a dar, y ustedes pueden ver ahí los horarios de estos talleres. Les repetimos, va a ser desde el 1 de junio, es decir, desde ayer, hasta el miércoles 10 de junio. También tenemos otra invitación para el Festival Itinerante de Teatro Arangua Raimi, que se va a realizar entre el 9 y 15 de junio. Esta tiene dos sedes, la sede de Lago Agrio y Quito. Son actividades que constituirán un espacio de encuentro e inclusión colectiva dentro de un programa que respeta y busca el fomento de una cultura de la paz. Vienen varios grupos participantes de Chile, de Colombia también y de Ecuador. Se van a presentar varias obras, entre ellas Tránsito a Maguaña y Diocayú es el grupo con la obra Como en Casa. Si ustedes quieren tener más acceso a esta información sobre este Festival Itinerante de Teatro, les recomendamos comunicarse con Viviana Narváez al 0987-577-382. Tenemos también otra invitación para este día, jueves 4 de junio, en el Centro Cultural Benjamín Carrión. ustedes están cordialmente invitados a la presentación del libro de poesía Corazón de Guarmi, de Gisela Ulloa y Silvia García. Esto será este día jueves 4 en el Centro Cultural Centro Cultural Benjamín Carrión a las 7 de la noche. Y la Asociación de Personas Desaparecidas nos invitan también a un plantón para justamente recordar y no olvidarnos jamás de los desaparecidos. La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador y la Asociación Nacional de Desaparecidos y Asesinados, ANADEA, invitan a sus amigos y familiares al plantón número 21 en este año, que se va a realizar el 3 de junio. En la Plaza Grande, en Quito, de 11 a 1 de la tarde. Quienes deseen mayor información pueden contactarse al 2281-304. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde deliciosa en que hemos compartido con la rana sabia y sus títeres, sus historias y sus versos. Muchísimas gracias a Fernando Moncayo, a Claudia Monsalve, a Javier Macas en los controles. Se despide de ustedes su amiga Maite Gavilanes. Será hasta la próxima semana.